Hablaremos de coleccionistas hoy. Hemos hecho alguna vez esto, le hemos agregado a algunos coleccionistas. Es una colección de coleccionistas. Uh-huh. Acá viene una consideración filológica, no sé si muy pertinente, acerca del término logos, que parece que en algún punto no solo quería decir pensamiento, sino que en su primera acepción, en tiempos homéricos, significaba recoger, tomar, acopiar, término típico de los trabajadores de la tierra, de personas que juntaban granos, semillas o frutos. Y parece que con el tiempo, logos, en el sentido de rejuntar es bien, devino en pensamiento, entendido como una colección de conceptos y de ideas, lo cual es una visión parcial e inadecuada del pensamiento, que no es una mera colección de conceptos de Dios, sino más bien una colección interligada de conceptos y de ideas. Bien, hoy hablaremos de otro tipo de coleccionistas, no de los coleccionistas de pensamientos, sino de individuos que buscaron completar y apropiarse de una serie finita, esta vez no de pensamientos, sino de objetos. En realidad, se ha dicho que los coleccionistas de ideas o de objetos son en general, no sé si estará de acuerdo usted, dueños de mentalidades obsesivas que buscan lograr una completud, una aprehensión total de algo y que dedican su vida a completar una falta, o según términos de la Gestalt, de cerrar un círculo, la buena forma que completada produce placer. Algo así como hoy hablábamos con alguien de los villaristas. Gabriel Poncela, con gran astucia, dijo una vez que los hombres se parecían a Dios cuando jugaban al billar porque sentían el placer de los movimientos perfectos. En el caso de las colecciones sería más bien el placer de los movimientos completos, pero el billar también presupone que un movimiento perfecto debe ser completo. Si la carambola no se cumple, no se produce el placer. Así que vamos a hablar redondamente de algunos personajes que coleccionaron cosas. Vamos a comenzar por el mejor de todos, que era el duque Juan de Berry, que nació en 1340 y era el cuarto hijo de Juan el Bueno, rey de Francia, que no era tan bueno, pero como era rey de Francia, y como quiere que le dijeran. El duque no era de aspecto agradable, el duque Juan de Berry. Según las crónicas, era de baja estatura, gordo, y tenía algo de porcino en su aspecto. Era bien parecido al chanchito, como suele decirse en la gorrita. Parece que Juan de Berry no quería saber nada de guerras ni de la vida militar, aunque a veces guerreaba para enriquecerse con los saqueos. Y le gustaban sí las riquezas, pero no se limitaba a acumular su fortuna, a acamalar su fortuna, como decían el otro día. Estaba obsesionado por dos pasiones, la construcción de castillos y coleccionar todo tipo de objetos. Entre los objetos que Juan de Berry coleccionaba se hallaban las reliquias. Era casi tan bueno como San Luis para juntar reliquias. Tenía unas rarísimas, la camisa de la Virgen, uno de sus dientes, el anillo de compromiso de José, una de las piedras que Jesús en medio del desierto había convertido en pan y que luego, según parece, por haber sobrado, había vuelto a convertir en piedra. Bueno, los que llegaban con reliquias para vender eran recibidos por el duque sin demora y en cualquier circunstancia. Sin embargo, las reliquias, por venerables que fuesen, no eran lo más importante para de Berry. Los libros también lo obsesionaban. Había heredado esta pasión de su padre y la compartía con sus hermanos. Hay que decir que el duque no leía mucho, o al menos no tanto como Carlos V, su hermano, que fue el fundador de la Biblioteca del Louvre. El mismo que había escrito en todos los libros de la biblioteca, este libro es mío, Carlos, para que no se los van a dar. Para el bibliófilo, la posesión del libro es más importante que el estudio de su texto. Me parece que está bien, es así. Esto no, nunca se entiende. Dice, hay juntas libros que no lee, desde luego.
Sí, sí, no es lector, es coleccionista.
Incluso lee algunos libros que no junta. Uh-huh. Bueno, Juan de Berry era un bibliófilo, le daba gran importancia a la belleza exterior de los tomos, pero se había contagiado de una manía ineludible de los bibliófilos. Pedía prestados libros para hacerlos copiar, tenían una red de agentes que se encargaban de... Digo, y no los devolvía, desde luego. Pero también tenía una red de agentes que afanaba libros, y particularmente aquellos que se negaban a prestárselos. El tipo te mangueaba un libro. Si vos no se lo prestabas porque sabía que no te lo iba a devolver, él te mandaba los chorros y te lo afanaba. Así que jamás devolvió un libro. El director de la Biblioteca Real de París reclamó una Biblia, el secretario del rey otra y el duque de Guyane un breviario. La abadía de Saint-Denis había empezado, todavía en vida del duque, a reclamar un ejemplar de las crónicas de Francia, pero de Berry se hacía el chancho rengo y no contestaba. Hizo incluir el libro en sus inventarios, en fin, hizo lo imposible para no devolverlo, y no lo devolvió, hasta que en su lecho de muerte, el confesor, al que los monjes de Saint-Denis habían ganado para su causa, lo empezó a amenazar con los fuegos del infierno y devolvió ese libro, solo ese libro. Fue el único libro devuelto por él en toda su vida. Bien, como dijimos, los coleccionistas de libros los buscaban sin tener en cuenta el mérito de la obra. El valor de los libros podía venir delimitado por una tirada exigua, o el tipo de impresión, etcétera. Bueno, esto es obvio, ¿no? No viene al caso decirlo, pero lo que sí conviene es saber la historia de los coleccionistas de libros, a dónde se remonta, y desde luego el más antiguo debe ser el fundador de la biblioteca de Nínive, el rey Asurbanipal. ¿Se acuerda? Aquellos reyes, ¿cómo eran? Senaquerib, Salmanasar y Asurbanipal. Eran malos, parece, de los reyes asirios, pero no sé si eran malos de verdad o si a los historiadores les pareció que el aspecto asirio era conveniente para describirlos como malos. De todos modos, se dice que Asurbanipal era un verdadero tirano, por más que le gustaran los libros. Uh-huh. Quiero decir que a veces la gente libresca califica de tirano a aquel que no lee libros y, por el contrario, perdona la tiranía de los que sí los leen. Eso no es tampoco un buen negocio. El mejor negocio es no ser un tirano y leer. Bien, Asurbanipal fue el primero que fundó una biblioteca considerable. No era una biblioteca como las que vemos ahora, después de todos los libros no eran más que tablas de arcilla, pero bueno, tampoco la biblioteca de Alejandría tenía códices, sino que tenía rollos de papiro. Hay coleccionistas muy famosos como el cardenal Richelieu, el cardenal Mazarino también, Humberto Eco colecciona libros antiguos, Carrizo colecciona libros. En cuanto a libros, durante el siglo pasado, el bibliófilo italiano Rio Caselli dedicó 25 años de su vida a coleccionar los libros más aburridos del mundo. Y con ese fin revisó y seleccionó todo lo que pudo, hasta que halló 8.600 volúmenes dignos de ser incluidos en esa biblioteca de libros aburridos. Muchos de ellos eran obras muy apreciadas por los críticos y recomendadas por universidades. ¿Quién fue aquel que dijo que El paraíso perdido de Milton era una de las mejores obras escritas en inglés y de las más aburridas escritas en idioma alguno? La colección esta tenía carácter privado, pero se filtró el rumor de que las obras de un vecino de Caselli se hallaban en la biblioteca, y el vecino lo fue a visitar con cualquier pretexto y vio que era verdad. Entonces desafió a Caselli a sostener un duelo. Después del incidente no se admitieron más visitas, ¿no? Los libros más aburridos del mundo solo distrajeron al propietario de la biblioteca. Vamos a citar rápidamente a algunos coleccionistas extravagantes, no ya de libros, sino de cualquier cosa. El rey de Siam, Chula Longkorn, Jules Briner creo que era, coleccionaba cajas de fósforos. Y en una oportunidad en 1901, iba caminando por las calles de Londres y estuvo a punto de ser atropellado por un carro cuando cruzó rápidamente para agarrar una caja que buscaba desde hacía mucho tiempo. El científico francés Chardon coleccionaba corchos, pero únicamente de las botellas cuyo contenido había saboreado. Cada corcho tenía su rótulo de identificación, donde constaba el lugar donde había sido ingerida aquella bebida, la compañía, etc. Y Chardon pasó los últimos años de su vida oliendo los corchos y recordando los tiempos y los placeres idos. Esa es una vejez patética, andar oliendo lo que otros tiempos viví con ilusión. Lo que otros tiempos disfrutaba, ahora ni el olor le siento. Un compositor francés que se llama Antonin Clapisson coleccionaba unos silbatos que el público de París utilizaba para expresar desagrado en las obras teatrales. No me consta la existencia de estos silbatos. La gente chisla porque chisla, con un pito por si no le gustaba. Nathaniel Luis coleccionaba dientes de famosos. Y en una oportunidad le compró al dentista del general Pershing, que era comandante en jefe de la Fuerza Expedicionaria Norteamericana en la Primera Guerra Mundial, una muela del general Pershing. Y pagó una gran suma, naturalmente. Pero el general Pershing se enojó y algunos oficiales fueron comisionados para que fueran a recuperar la muela. Realizaron una tarea magnífica. Al cabo de algunas semanas habían conseguido 317 muelas de Pershing. Y para terminar, citaremos una colección que ya otras veces hemos mentado. La colección de un residente de Chicago llamado Frank Damek. Comenzó su colección en 1870. Se trataba de formar un juego completo de barajas españolas, pero cada naipe debía ser hallado por él en la calle. Era una empresa difícil, ¿no? Sin embargo, al principio tuvo suerte. La carta más fácil es la primera, tú cualquiera te viene bien. Te sirven todas. Al cabo de 10 años solo le faltaban 15 figuras del mazo. Pero entonces el asunto se puso más difícil, la suerte pareció abandonarlo. Un día halló en la estación ferroviaria de Chicago 4 naipes. Después de interminables caminatas, 5 años más tarde, solo le faltaban 3 cartas. La sota y basto, el 3 de espada y el 2 de oro. Un día creyó que el propio diablo le estaba haciendo una broma y que el mazo de cartas que alguien había dejado al borde de un muro no era más que un espejismo. Sin embargo, eran cartas absolutamente reales. Allí estaban la sota de bastos, el 3 de espadas, pero parece maldición. Al mazo le faltaba una carta y esa carta era el 2 de oro. Parece mentira. Pasaron los años, Frank Damek envejeció. Se había transformado en un vagabundo que recorría las calles de Chicago sin perder de vista recipientes de basura y otros lugares donde él pensaba podía encontrar un 2 de oro. Al fin, 20 años después de comenzar su colección, en 1890, apareció bajo el banco de una plaza el 2 de oro. Dicen que Frank Damek lo tomó del suelo con delicadeza. Murió al año siguiente, cuando cumplió los 82. Esto es lo que tenemos que decir acerca de coleccionistas, y particularmente sobre este último coleccionista, el que coleccionaba cartas encontradas por él, cartas que debían formar un mazo. Extraordinario. Faltaba el 2 de oro.
Sí, está bien esto de agregar a la dificultad de una colección una dificultad extra, ¿no? Esto de que tengan que ser encontradas.
Sí, pues si no, qué risa, usted va a la esquina y se...
No, en caso de cartas no. En el caso de las cartas no, pero en el caso de los libros...
La termino yo.
Estoy pensando en el caso de los libros, por ejemplo, ¿no? O sea, que no todos sean comprados. Digo, esta especie de dificultad extra es muy atractiva, ¿no?
Sí, pero es muy loca, porque no hay manera de hacerla valer en el mercado. Ese mazo de cartas en el mercado no vale nada. Que viene y me dice, no, la fui encontrando por la calle a lo largo de 20 años. No agrega valor. salvo que usted fuera, qué sé yo, el Dalai Lama. Porque... Sí. En ese caso tendrían valor por ser las cartas con las que hacía solitarios el Dalai Lama, y pueden valer, digamos, 200 pesos, mucho más. En realidad yo no se las compro. A mí usted viene y me dice, te vendo las cartas porque el Dalai Lama jugaba al desconfío por 200 pesos. Yo le digo, tómatela. Y además no abandonaré nunca la sospecha de que eran cartas cualesquiera y no aquellas con las cuales jugaba el Dalai Lama, que por otra parte me resisto a creer que pierda su valioso tiempo
jugando al desconfío.
Jugando al desconfío, ¿no? Más bien el tiempo del Dalai Lama se emplea en otras cosas. Que yo no alcanzo a entender, casi las desentiendo tanto como el desconfío, pero supongo que serán más profundas. Yo no sé, ¿usted colecciona algo?
No.
No, yo tampoco. No. No. Y menos objetos.
No, ¿qué habla de
coleccionar? Uno puede coleccionar... en el sentido de tratar de que se repita, ¿no? Momentos, situaciones, eso puede ser.
Está bien.
Pero no para guardarlos, sino para vivirlos. Uno puede repetir conductas, eso no es coleccionar. Uh-huh. Tipo, el que le gusta viajar no colecciona recuerdos de viaje, viaja. ¿Usted, Guille, colecciona?
Tampoco, nada.
No, tampoco. Por otra parte, no podría.
¿Por qué?
Porque se me perderían las cosas inmediatamente.
¿Dónde la puse?
Claro.
¿Quién me anduvo?
¿Quién me agarró el 2 de oro?
Claro. ¿Dónde está el 4 de copas? Sí, que yo puse acá arriba. Así que...
Nada, nada. O sea, ni los, esos ositos, cositas que dicen, vi esos muñequitos y dicen, te quiero, sí, te bueno, extraño, que le regalan.
Me alegra que no, que me estaba refiriendo a una colección seria.
No, pero nada, nada.
Colecciones de reliquias, no, de libros... De los primeros 50 años después de la invención de la imprenta y usted viene conociendo el peluche.
No.
Retire cierro.
En una época cartas coleccionaba.
¿Cartas? ¿El mazo de cartas?
No, las primeras cartas, así que uno le escriben los amigos, las chicas...
Eso no es coleccionar cartas, es guardarse las
cartas. Claro, me las guardaba.
Y dice, bueno, pero no es que las colecciona. Y dice, esta es mi colección de cartas, mira.
Dice, tres, claro. Tres cartas. Dice,
tres cartas. Esta es de...
No de amigos.
De la cadena del idiota, que me la dejaron para abajo de la cuarta.
Esta la tengo repetida, dice.
Sí.
Se la mandaron dos veces.
Sí, sí.
La
sí.
misma mina, y siempre me dice lo mismo.
La tarjeta de Navidad de Radio Continental. Sí.
La del día del periodista que le decían a ustedes, ¿se acuerdan?
Bien, ¿a quién dedicar esto? A las personas que son coleccionadas. No a los que coleccionan, sino a las personas que son coleccionadas, que forman parte de algunas colecciones y que en ese sentido son tratadas. Como parte de una colección. A algunos les gusta esto, a otros no, y más diría, a algunos les gusta ser coleccionados según quien sea el coleccionista, y otros no se dejan coleccionar. Yo dos de oro en algunas manos no caería. Pero en otras sí. El otro sí, a veces me gustaría ser el 2 de oro, a veces no. Hemos ido a la discoteca, donde, según es fama, coleccionan discos. Y le dijimos al coleccionista que está a cargo de esa institución que nos diera algún tango relacionado con la historia de este tipo, de Frank Damek, el que coleccionaba cartas. Inmediatamente nos dio el tango aquellas cartas, aquellas, no otras, aquellas, las que coleccionó Damek. ¿Dónde está ese mazo? Ese desprolijo mazo, con lomos grises, colorados, con pintas, con cuadros, escoceses algunos, algunas de Fournier, otras Casino, otras Vitoria... cartas de distinta marca, ¿no? Otras paisanito, muy humildes, son unos naipes que se... vos lo mezclás y le entras por el medio. Enseguida se te hacen 50 o 60.
Ni se le ocurra lavarlos, dice.
No. Bueno, ese tango alude a ese mazo y no a otro, al mazo de Dambeck. Se llama Aquellas cartas, su autor es Roberto Maida, me parece a mí, que escuchaba este programa, don Roberto Maida. Ya que a usted le gusta este asunto, es cantada por Carlos Gardel del mismo modo que a usted le gusta, con el pianista Juan Cruz Mateo y con el pianista Solsona, y con esa forma más parecida a la canción de cámara que al tango, con esa impostación muy cuidadosa, con un sonido muy cuidado. Aquellas cartas por Carlos Gardel, dedicado a Frank Dámek y a sus 40 cartones pintados. Hola.
Igual que las estrellas persiguen a las naves, yo marcharé costando detrás de tu querer. Mi amor es todo tuyo, muy tuyo, bien lo sabes, y por mi madre juro que tu eres no había de ser. No olvides que te quiero, ni dejes de quererme, ya sabes cuánto sufro si estás lejos de mí. Recibe muchos besos y ven por antes a verme, son frases que tu pluma ha escrito por mí. Carillas azules, pálidas y rosas, donde rezan cosas que hoy no puedo querer. Girones celestes de sutil emblema, explamió el poema del primer querer. Frases primorosas que buscan rumores y entonan amores del silencio de ayer. Estelas que hasta ahora brillaban son rojos y hoy nublan mis ojos y las vuelvo a ver. Y yo como los fieles que adoran a su Cristo, con santo sacro celo su imagen adoré. Que mi alma al fin de darte la misa que hoy persiste, se coronó la virgen de mi perenne fe. Pues hoy cuando en los brazos del otro amor dichoso te entregues extasiada de dicha y de placer. No olvides que en el silencio para los ojos llorosos mi abrazo de las cartas creyendo nacer. Carillas azules, pálidas y rosas, donde rezan cosas que hoy no puedo querer. Girones cerebres del sutil emblema, explamió el poema del primer querer. Frases primorosas que evocan rumores y entonan amores que sintió mi ayer. Estelas que otrora brillaban son rojos y hoy nublan mis ojos si las vuelvo a ver.
Ha cantado Carlos Gardel, de Guirlanda y Maida, Aquellas cartas.